opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conocé todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones.
Resulta negativo.
Podrá sentir que quizás hoy se ha llevado un resultado positivo, pero estoy convencido de que ante los ojos de los argentinos, las argentinas, hoy ha sido una derrota para el gobierno de Milei.
Hoy, increíblemente, la Argentina ha dado un paso atrás.
Creo que esto es un puntapié a lo que vendrá en la semana que viene. Mañana hay paro docente y no docente en todas las universidades nacionales del país.
Es hora de llamar la atención sobre que en el medio de un ajuste feroz no necesitamos que se baje un discurso de violencia.
22 horas en todo el país, cielo nublado, temperatura actual 14 grados, humedad 85%. Con el apoyo del macrismo, el gobierno logró mantener el veto a la ley de financiamiento universitario. El oficialismo y sus aliados consiguió el tercio de los legisladores que impidió rechazar el decreto presidencial.
Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario.
160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones.
Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo.
El gobierno celebró que el Congreso respalde el veto de Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se trata de un día histórico, porque con el veto de la ley de financiamiento universitario se termina con el ostracismo de la vieja política. Mientras que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, remarcó que era necesario para garantizar el equilibrio fiscal y el déficit cero. Kicillof dijo que el gobierno nacional le molesta que haya más universidades porque les molesta que haya igualdad. En su cuenta de la red social X, el gobernador tildó de vergonzoso el voto de los legisladores y resaltó que no les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria, solo quieren un país elitista, donde las oportunidades de progreso sean para unos pocos. Mañana habrá un paro total en todas las universidades. El Frente Sindical Gremial llamó a una medida de fuerza para este jueves y en un comunicado repudiaron a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad. Se lleva a cabo la vigilia y ruidazo en defensa de la Universidad Pública de La Plata.
Más de 5.000 personas participan en la vigilia convocada por los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata frente al rectorado y también en calle 7 entre 47 y 48 en rechazo al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Sol Alconada, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, dijo que el gobierno nacional no quiere una sociedad con movilidad social ascendente.
Lejos de ser un problema económico, como están planteando, de que es un problema del déficit cero y que es una ley impagable y demás, es un problema estrictamente político e ideológico, de que les molesta lo que la universidad permite, que es básicamente la movilidad social ascendente, que haya, y también el rol que tiene la universidad, particularmente la Universidad Nacional de La Plata, es una universidad recontra inserta en la comunidad, digo, es una universidad que tiene un rol en la soberanía nacional, me parece que eso es lo que están atacando en realidad.
Desde el rectorado, en 7 y 48, Rocío López informa Provincia.
El rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires dijo que tienen una decepción enorme. Guillermo Tamarit lamentó por Radio Provincia el apoyo que recibió en el Congreso el veto presidencial. En tanto, para el diputado radical Facundo Manes, la Argentina hoy ha dado un paso atrás.
Hoy, increíblemente, la Argentina ha dado un paso atrás. Pero bueno, la lucha por la educación y el conocimiento recién empieza. Por suerte hay una movilización en todo el país, en las universidades, los jóvenes tienen que saber que no están solos, que lo vamos a acompañar en su lucha, que cuando ellos se rebelaron pasaron cosas inimaginables y dependemos de la energía de ellos para encauzar este país hacia la modernidad, y eso es a través de la educación.
La provincia recibió estatales y docentes y por ahora no hubo presupuesto salarial. Tras escuchar sus reclamos, las autoridades se comprometieron en volver a citarlos a la brevedad. El INDEC dará a conocer mañana el índice de inflación minorista de septiembre. Las consultoras privadas estimaron que la inflación a nivel nacional de septiembre fue del 3,5%, por debajo del 4,2% registrada en agosto.
Internacionales.
El huracán Milton llega a la Florida. El ciclón desata su fuerza en la península con violentas ráfagas y tormentas intensas. Las aguas desbordadas ya inundan la costa mientras que las autoridades emiten nuevas advertencias de peligro.
Deportes.
La selección argentina pudo salir de Miami y se instala en Venezuela. Tras las dudas por el huracán Milton, Messi y compañía viajaron primero a Barranquilla y en estos momentos arriban a Maturín, donde mañana afrontarán el choque con la Vinotinto por eliminatorias. Respecto a la formación, Pezzella y Julián Álvarez serían titulares y Scaloni duda entre Paredes y Thiago Almada. 22 horas, 6 minutos en todo el país. El cielo se mantiene nublado, la temperatura ha descendido 13 grados o 2 décimas, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Sucedía alrededor del hotel. Entre la explanada del estacionamiento del edificio blanco mediterráneo y la arena, había un tipo que estudiaba la luz. Se lo pasaba midiendo la intensidad de la luz en cada objeto y a distintas horas, con un fotómetro, y en una libreta anotaba datos indescifrables, claves. Alguien que sacaba fotos, una y otra y otra, levantaba la cámara con la derecha y apuntaba sin necesidad de hacer un foco demasiado preciso. Disparaba y ¡zas! Apenas chequeaba que hubiera logrado algún resultado aceptable, era su manera de segmentar los momentos, las horas. Cada noche, al descargar la tarjeta y ver las imágenes, obtenía un relato visual, un registro. Lo etiquetaba y seguía. Tal vez cada 7-10 días, las ordenaba como una secuencia en su computadora y veía pasar una semana, reconocía algunos gestos, un detalle que le había robado el ojo, el momento decisivo. El resto de una percepción, el doblez. Se había propuesto vivir en el presente. Sacar fotos era la manera de armar una historia que no requiriera de la memoria emotiva y en ese registro de privación voluntaria apareciera algo más allá de él mismo. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido. Sírvase una copa con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, el placer de llegar, hacer el check-in, preguntar el horario del desayuno, entrar a la habitación, a despatarrarse en la cama. Eso sí, en un hotel barato. O pedir un turnito, 2 horas, 3, un pernocte, algo rápido y algo más. Hoteles, esos lugares de paso donde nos obligamos a sentirnos como en casa, hoy en Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Y si bien ir a un hotel es bastante caro, leer sobre un hotel o cosas que pasan en un hotel es mucho más barato, ¿no? Don Unamuno, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal, Maqueira? Buenas noches. ¿Cómo está todo el equipo de Narraciones Extraordinarias? Así es. Hoteles, albergues.
Albergues transitorios.
Aglomeraciones transitorios de personas.
Alojamientos.
Alojamientos.
Amuebladas, se decía también antes. Su padre era de la época de decir amueblada, ¿no?
Sí, bulines. Hay de todo, pero sí. La vida, cuando confluye en ese tipo de formatos edilicios, la verdad que se convierte en una cosa bastante curiosa, ¿no? Me acuerdo un libro icónico de George Perec, que no es exactamente un hotel, pero se llamaba La vida, instrucciones de uso, y era todo lo que sucedía en la vida de un departamento. Es como si a un departamento le quitaran el frente, la fachada, y desde ahí se pudiese observar la vida, las vicisitudes de sus habitantes.
Bueno, porque los hoteles son como son edificios en realidad de departamentos, pero cuyos hospedantes son fugaces, ¿no? Son efímeros. Duran tiempo, nada más. Uno tiene como una vida pequeña durante 4 o 5 días, una semana, en una casa que no es tu casa, un departamento que no es tu departamento, pero tiene que serlo.
Y hay una hermandad o una omisión extrañamente transitoria en los hoteles, ¿no? Cuando uno va a una ciudad y se hospedó en el mismo hotel que alguien, ya de alguna manera sospecha que vio con ojos similares ciertas cosas, o quizás se equiparan las economías, depende, pero no deja de ser un tema de materia literaria más que interesante, ¿no?
De hecho, me estoy acordando ahora de dos cuentos. Uno es Diario para un cuento. Uno es La puerta condenada, de Cortázar, y el otro es Un viaje o El modo inmortal, de Bioy Casares. Ambos suceden en hoteles y ambos suceden en el mismo hotel de Montevideo. Los dos sintieron un cuento en el mismo hotel de Montevideo, sin saber entre sí.
Bueno, en un hotel, sí, en un hotel, ahora no me voy a acordar, un famoso poeta mexicano que había escrito el poema Cobardía, que murió en un famoso hotel de Montevideo. Bueno, Montevideo albergó muchos artistas durante mucho tiempo.
Ese es el Hotel Cervantes, lo de los cuentos de Bioy Casares y Cortázar, el Hotel Cervantes se llama.
No lo conozco. Yo iba a uno en Yaguarón y San José.
¿En Yaguarón y San José?
El Hotel Cli.
¿El Cli? Qué nombre raro. Solo es
con K. Un espectáculo.
Ah, de Paul. Paul Cli. Paul Cle. Debe ser.
Ojalá.
Bueno, yo tengo una anécdota reciente con hoteles. Usted sabe que estuve en Colombia estos últimos días en un festival de cine en Mosquera. Mosquera es una localidad de las afueras de Bogotá, como que fuera, póngale, Lanús. Pero más chiquito. ¿Cómo le va, Leiva? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Vengo a hablar de hoteles, usted enseguida se interesó por el tema.
Me gusta la vida de hoteles.
Le cuento lo que me pasó. Llegamos a Mosquera con un escritor peruano, Mario Segarra, que le mandamos un abrazo, nos está escuchando seguramente de Lima. El hotel raro. Era como una especie de 2 estrellas. En la recepción había rejas. Digo, bueno, será peligroso. Y vendían golosinas y así, bueno, no sé. Primera noche, jueves, todo bien. Segunda noche, viernes, todo bien. El sábado fue el tema. Estoy ahí, la habitación muy chiquitita, muy pequeñita, tratando de escribir lo que iba a decir el otro día, y escucho gemidos de una mujer. Digo, epa, ¿cómo están acá? Bien. Alguien que tiene sexo. Claro.
Sí, sí, sí.
Se termina el sonido, acaba el sonido.
Sí, sí, sí.
A los 10 minutos, otra vez, pero otra mujer. Y así, una hasta que me di cuenta de que ese hotel
Los fines de semana funcionaba como hotel alojamiento.
Excelente.
Yo estaba alojado como invitado al Festival de Literatura en un hotel que realidad también un telo.
Con un amigo ahí.
No, yo no, solo. Estaba yo y en la habitación de frente el peruano que ya se había ido, que se había querido matar cuando se enteró, porque se había ido el sábado. Yo me quedé el sábado. Y de golpe, claro, fue como estar durmiendo en un telo. Nunca me había pasado, porque siempre estás acompañado.
Espectacular.
Estás ocupado. Y me empecé a decir, bueno, tengo que escribir algo sobre esto. Al final no hice nada, porque...
Claro.
Ahí deseé de tener 20 años. Con 20 años se hubiera hecho de todo.
Bueno, hay muchísimas historias. A mí me gusta esa idea de las cosas pequeñas para ese momento, ¿no? Los frigobares chiquitos.
Ah, me encanta el frigobar.
No, esas cosas que tenés pequeñas taquitas chiquitas.
El frigobar es lo mejor que te puedes pasar la vida.
El peine, las toallas, los cepillos de dientes descartables.
Todo para robarse.
¿Cuál era el famoso relato de Onetti? Creo que La vida breve.
Sí.
Que no es exactamente un hotel.
Pero él va a ese. Pero, no es un edificio.
Pero él escucha a través de las paredes. Y toda la primera escena es en un baño.
Sí,
él,
es espectacular.
Ese mundo loco, dijo la mujer, como si lo tradujese.
Sí, y él está también. Bueno, el Overlook de Stephen King, digamos, uh-huh. El Plandor. Es un hotel, justamente cerrado, ¿no? Y la idea de los fantasmas ahí. No, es un gran tema.
El hotel y los fantasmas, siempre hay algo. De hecho, en Cazafantasmas, en la 1, van a un hotel. ¿O no es un hotel? Sí, es un museo, no es un hotel. No, es un hotel.
Ahora no me acuerdo.
Yo tampoco. ¿Es un hotel o es un museo? Después lo vamos a buscar. ¿Y por qué estamos hablando de hoteles? Unamuno, dígame, usted qué sabe.
Bueno, porque hoy tenemos...
¿Sabe tanto?
Bueno, creo que una importantísima escritora que nos acompaña, Paula Pérez Alonso,
sí,
cuyo último libro, El Metrópole, está. Es un libro de 13 relatos, pero se puede decir que en alguna medida confluyen en...
En el Hotel Metrópole.
Exactamente.
Me gusta el nombre de Hotel Metrópole. ¿Con qué rima o Metrópole?
Yo me acuerdo del Metropolitan, que era un cine.
¿Verdad?
Sí. Bueno, pero mi
cuando hablemos de cine...
lados que no estábamos esperando.
Cuando hablemos de cine... ¿Y toda la música de hoy va a tener que ver con hoteles, Leiva?
Sí, y ¿sabes que hay un montón de canciones?
Hotel California, ya de...
Es el primero, sí.
¿Y después qué más?
No lo quise descartar porque, por obvio, porque dije, no, este es un demonio.
Sí. ¿Y cuál es el otro hotel? A ver.
Ay, tendría que haber traído la versión cumbia que hacen de esa canción.
No,
sí, ay.
¿Es el único éxito de los Eagles o de California o tienen otros?
No, creo que tienen otros. ¿Eh?
¿Sí?
Creo que sí.
No, estoy tratando de acordarme de
otras. Hay muchos.
Y las obras que se habrán escrito en hoteles.
Sí,
¿no?
claro. Películas, digo, pensar Psicosis. Es un hotel.
Es un hotel también, es cierto.
Un motel, ¿no?
Hay una película argentina, Buenos Aires, viceversa, que tiene una escena muy, muy fuerte en un hotel alojamiento también, un telo.
Opa.
Sí, que ahora no, igual creo que me estoy mezclando las escenas, pero...
Bueno.
Película. Bueno, hablaremos de hoteles hoy a partir del libro de Paula Pérez Alonso, El Metrópole, que publicó Tusquets. Tendremos hoteles para todos los gustos, toallas, toallones, vainetas, no.
Sin olvidar a Agatha Christie, por ejemplo, que Hércules Poirot, yo me lo hago...
En un hotel.
Si no hay un asesinato ahí.
Es que el hotel también es sinónimo.
O un tren, un hotel o un tren.
O un vagón.
Orient Express.
El hotel es sinónimo de aventura. En la práctica no, uno va a estar aburrido, pero en la imaginación, en el hotel es como el lugar donde pasan cosas, ¿no? Hay asesinatos, hay amores. Hay fantasmas.
Sí, y hay recargos en las tarjetas.
Claro, eso es en la vida real.
Esa es la vida real.
Hay una botella. ¿Tenías sed? ¿Te tomaste la latita de coca de la heladerita? Debes $500. Bueno,
hay problemas en los check-ins.
Su reserva no me figura. Lo peor que te puede... Porque uno llega a una ciudad desconocida y el hotel es todo lo que tenés. No tenés. Es como... Ahí está toda tu vida. O sea, dependés del hotel. Y llegás y no hay hotel... Tipo, bueno, por nosotros tenemos hotel. Tenemos Hotel Metrópole, tenemos a Paula Pérez Alonso. En un ratito nada más, le damos su habitación, que ya está lista.
night. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. But I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door.
Narraciones. Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta.
Así que ahora...
Hola, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex perdidos en el espacio. Con Gillespie, Diego Tomasi,
Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones. Provincia. Te banca.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Cae de un árbol y queda renga, y de esa falla nace su baile fulgurante. Un hombre se entera de que un amigo del colegio ha muerto porque le robaron un invento que no había llegado a patentar. Una madre desaparece en una vía secreta bajo la ciudad y forma parte de un complot de conjurados. Una escritora fantasma que jamás firmará un libro propio deja una tenue marca reconocible. En el Hotel Metropole confluyen personajes solitarios que buscan sosiego lejos de la ferocidad de las ciudades. Y su autora es Paula Pérez Alonso, que estudió periodismo y letras en Buenos Aires y en Londres, que escribió muchos libros, por ejemplo, No sé si casarme o comprarme un perro, El agua en el agua, Frágil, El gran plan y Caidú, por el que recibió el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo en 2022. Paula Pérez Alonso, buenas noches, ¿cómo estás?
Bienvenida. ¿Qué tal, Enzo? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy contento de tenerte. Habíamos hablado por Caidú hace un tiempito atrás, cuando ganaste el prestigiosísimo Premio Nacional. ¿Qué se siente ganar el Premio Sara Gallardo con todo lo que amamos a Sara Gallardo? Exacto. Me imagino que vos sos también Team Sara Gallardo.
Soy Team Sara Gallardo, por eso me presenté al premio, porque nunca me había presentado un premio. Y cuando apareció esa posibilidad, la editora de Tusquets, Paola Lucantis, me dijo, ¿presentamos Caidú? Y yo primero me quedé un poco así pensando y después dije, no, al Sara Gallardo, sí. Y me lo presenté con muchas ganas. Pero jamás me imaginé
que iba a ganar. Primer concurso ganaste, o sea, sí. Lo que nunca sucede. Fue
jamás me imaginé.
Una efectividad rara, ¿no?
Porque Caidú es una novela corta y digamos, es una novela que... Nada, por un lado estaba feliz porque, digamos, Sara Gallardo adoraba a los perros. Bueno,
Caidú es sobre un perro, reconoce a la gente.
Es un perro, exacto. El personaje principal de la novela es un perro, que es Caidú. Y sentía que tenía bastante que ver con ella en el sentido de no... De siempre eludir los lugares comunes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, de una mirada que fuera una mirada más al sesgo y que no fuera la típica mirada de un perro, como ha sido descrito hasta ahora en muchos... he leído casi todos los libros que tienen que ver con perros, pero, uh-huh. Pero bueno, quería... hacer otra cosa, ¿no? Uno trata siempre de hacer otra cosa, ¿no?
Y de hecho, pasaste de la novela, como Caidú, a El Metrópole, que es un volumen de cuentos. Se dice por ahí, que no sé si Juan Forno era el que decía, que uno se recibe de escritor cuando escribe un libro de cuentos. Vos sos editora también.
Sí.
¿Fue parte de la decisión un libro de cuentos por eso? ¿O fue simplemente tuviste ganas? ¿Cómo vino el Metrópole?
Mira, vino porque había personas que leían mis cuentos. Yo los publicaba en Verano 12 en el suplemento de Página, de los veranos te invitan a publicar algún cuento. Y tenía varios publicados ahí y muchas personas me habían dicho, vos tenés que hacer un libro de cuentos con esos cuentos. Entonces, bueno, dije, voy a hacerlo y me di cuenta de, bueno, elegí algunos, otros los dejé afuera, pero me di cuenta de que lo que tenían en común los cuentos es que había un mundo que el afuera y un mundo interior. Todos los narradores o los protagonistas o las narradoras eran personas más bien solitarias y que algo pasa cuando deciden salir al mundo, algo pasa cuando deciden salir de su lugar de soledad o de... Porque, bueno, todos podríamos decidir quedarnos en nuestra, digamos, en nuestra habitación, en nuestra casa, no tener relaciones con nada del mundo, y eso sería casi una psicosis, ¿no? Ustedes estaban hablando antes del hotel de psicosis, ¿no? El Bates Motel. Y bueno, ¿qué es la psicosis? La psicosis es no poder salir al mundo, quedarse muy encerrado en uno mismo. Uno a veces, yo me acuerdo de adolescente, era muy introvertida, me costaba muchísimo hablar. Y era una gran tentación no salir al mundo, ¿no? Es como decís, bueno, ¿qué hago? Cruzo ese umbral, salgo, me pongo en juego, voy detrás de lo que tengo ganas, ¿qué es lo que quiero? Bueno, montones de cosas. Bueno, acá la acción en los cuentos empieza a suceder cuando los personajes salen de ese mundo de observación, de registro muy, muy detallado. Tienen esa capacidad de observación que pareciera mayor que la mayoría de las personas y de pronto salen y algo pasa. Entonces, bueno, ese cruce es en el Hotel Metropol, es exactamente, es como el epicentro, ¿no?, de esa situación. Uno en un hotel siempre está atento a los que te cruzas en el pasillo, en el ascensor, en la mesa del desayuno o en la entrada, el que se está entrando para anotarse o para ya que le den la llave del cuarto. Todos esos movimientos junto a otros que son desconocidos, bueno, todos esos cruces pueden producir mucho desasosiego, mucha situación de peripecia o también de fobia, ¿no? Hay como que estar de alguna manera administrando todas esas cuestiones, ¿no? Uno que va de pronto cuando te invitan a un congreso, te invitan a un encuentro, te invitan a una feria, y estás como en un hotel con un montón de gente, varios días, ¿quién? ¿Viste? Y vos decís, uy, ¿cuántos días son? Bueno,
¿cuánto, ¿no?, me falta, ¿no? No aguanto, no voy a aguantar de ser.
Claro, es como toda una situación, ¿no? En esos cruces, todo lo que puede pasar en la vida es a mí me resulta muy fascinante.
Y disruptivo, ¿no? El hotel es un lugar donde uno tiene una disrupción con su vida cotidiana.
Sí, completamente, sí.
Yo quería saber, Paula, si el libro, digámosle, como se suele decir, en su instancia embrionaria,
sí,
vos ya lo concebiste desde la idea de un hotel, desde la idea de un desbarajuste, una serie de circunstancias a raíz de unos personajes que se topan con un mundo, con muchas veces con hechos, vamos a decirle, traumáticos o disruptivos una vez al salir, o si se te fue armando a través de ese testeo que puede haber sido las icónicas contratapas de Juan Forne en Página 12, ¿no? A mí me interesa mucho eso porque por ahí me extiendo, pero es una, no te diría que una constante, pero muchas veces los que publican cuentos dicen, mira, yo no lo empecé como un libro de cuentos, yo no escribía cuentos, hasta que alguien me sugirió la idea y los empecé a mandar acá y lo mandé a un blog y lo mandé a tal lado y salió en una contratapa y quedó en un concurso y en tal revista, y después me di cuenta que había una voz común, un hilo común, algo. Vos el libro ya lo tenías más o menos preestablecido, predireccionado, ¿o fue algo que brotó estrictamente de las contratapas de Juan Ford?
Son el suplemento Verano 12, ¿no? De Página 12, que te invitan los veranos a que cada día publicar un cuento 12, distinto. Yo siempre escribí cuentos, digamos, pero siempre pensaba que no quería escribir un libro de cuentos, porque hay muchísimos buenísimos libros de cuentos con el principio, desarrollo, final, que el final tiene que revelar algo, que te tiene que sorprender, digamos, ese es el cuento clásico, digamos, hay muchísimos. A mí no me gusta ponerme a hacer algo que ya han hecho otros tan bien. Entonces, a mí me gustaba más pensar en los personajes, pensar en situaciones, pensar en derivas. A mí me gustan más como lectora los libros que no son absolutamente cerrados. Me gustan los libros que son más, que te van llevando, digamos, y que uno no sabe qué va a pasar, pero donde lo que importa es lo que va pasando mientras tanto, ¿viste? Porque cuando uno escribe, uno tampoco sabe muy bien a dónde va, creo yo. Por lo menos a mí me pasa eso. Me parece que uno avanza en el desconocimiento. Y a medida que vas escribiendo, te vas dando cuenta de qué pasa y te vas dando cuenta, en realidad, qué pasó. Porque no es que hay una realidad ahí que a uno se le imagina o que uno le inventa, entonces uno después la escribe. Uno la escribe y después te das cuenta que eso es lo que pasó. A mí me pasa al revés, que escribo y después tengo, con Caidú también me pasó, que terminé de escribir la novela y me di cuenta que, claro, que lo que yo había escrito es lo que había pasado, es lo que era anterior, ¿entendés? Escribir es anterior. Entonces después decís, bueno, esto
a
es
palabra.
Lo que pasó. Exacto, esto es lo que pasó.
¿Y vos?
Por eso la literatura para mí nunca es una representación, ni una copia, ni un relato de algo que está ahí, sino que es algo que lo va inventando, lo va creando y lo va haciendo. Y después, mucho tiempo después, vos, qué sé yo, con los lectores uno termina de darse cuenta que hizo. Porque a vos te lee un amigo, te lee otro, te lee, y bueno, y te van diciendo cosas, pero después cuando publicás y empiezan a llegar las devoluciones de los lectores o de los influencers o de los que te hacen una reseña, o, bueno, de pronto en algunas cosas te vas dando cuenta de qué hiciste, ¿no? Pero es el lector el que termina, me parece a mí, de hacer el libro. Uno, yo pienso que no tiene mucha idea.
Y vos, en este no tener idea, por ejemplo, ¿qué porcentaje dirías que de importancia que le das a la trama o al cómo se lo cuenta? Porque yo creo que a veces leyéndote uno tiene esa impresión de que no es tan importante la trama o la explosión final, vamos a decir, sí, del cuento clásico,
sí,
sino la oscilancia en el cómo, ¿no? Que yo soy un fanático de los cómos y siempre digo lo mismo, o sea, los libros que más quiero de mi vida, no me acuerdo de qué se trata.
Exacto.
Yo, por ejemplo, no me acuerdo, a todo el mundo le regalo Las uvas de la ira de Steinbeck.
Claro.
O La vida breve de Onetti.
Sí, Onetti es un gran caso.
Claro. Y ahí está el ejemplo que pongo siempre. De hoy en un taller literario o muchas escuelas, no me voy a meter en tu terreno de la edición, pero te dirían, no decí llovía. Ahora bien, no es lo mismo decir llovía que decir La lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedaba fija como un objeto añadido a esa noche. ¿Por qué? Porque por más de que vos diciéndole llovía le permitís al lector una mayor libertad, exacto, que él se haga la lluvia, es decir, no tan oropelada, no tan acompañada por los elementos que Onetti, en este caso, que es un extracto de, sí, Junta Cadáveres,
sí.
Yo creo que vos tenés, ¿no?, como ahí, algo entre la fuerza de Carver y la vuelta chiveriana, vamos a decir.
Gracias, muchas gracias. No, yo a mí me pasa que para mí yo busco la forma. La verdad que sí, la trama es importante, por supuesto, pero a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más importante cómo empieza un texto, ¿no?, que cómo termina, a mí en lo personal. Cómo, claro, termina... No sé, a veces no me acuerdo. Libros importantísimos o libros que he leído mucho y todo, y no me acuerdo y no me importa.
Exacto.
Es el principio que es importantísimo, ¿no? Que vos decís, bueno, acá planto esto y acá tengo a la lectora, al lector conmigo y vamos juntos, ¿viste? Entonces vamos juntos y vemos qué pasa, ¿viste? Pero el tema de esa cuestión de la trama, de que entonces todo está cerrado, el texto está completo, a mí me agobia. Me parece que es una forma de escribir que funcionaba muy bien en el siglo XIX, pero me parece que hoy no podemos seguir escribiendo de la misma manera. Vos pensá que en el arte visual o en la música sería loco que siguiéramos escuchando lo mismo o viendo los mismos cuadros que se hacían en el siglo XIX. Y en la literatura pasa mucho que...
Y por lo menos en la que se publica y se ve, porque capaz que hay mucha literatura que no, sí, vemos, ¿no? Y ahí te apelo a tu yo editora.
Sí.
Si viene un libro que es muy bueno, con una forma muy rara, pero sabés que capaz no va a vender mucho y vos no solo ves en la editorial y tenés que, sí, rendir cuentas. ¿Qué se hace en ese caso?
Difícil, muy, ¿no?, difícil.
Pues te debe pasar seguido.
Sí, yo me pasó que le dimos un premio en no en la editorial, sino en hay un concurso que es muy lindo, que se llama Todos los tiempos el tiempo, que lo da la Fundación Proa, el Museo Proa de la Boca, con la Fundación Bunge y Born y La Nación, que premian a un proyecto de libro. Entonces todos los concursantes tienen que presentar una cantidad de páginas, una cosa inicial, ¿no?, que vos puedas ver cómo se escribe, una idea de lo que quieren hacer y una autobiografía, ¿no?, que a mí me encanta ese tipo de premio, ¿viste? Y el año pasado estaba novela, cuento, novela gráfica, teatro, sí, dramaturgia y guión de cine. Y yo fui jurado con Alan Pauls y Romina Paula y Héctor Guyot de La Nación. Y a mí la que más me gustó fue una novela justamente como vos estás describiendo, Enzo. Es una novela que estaba tan bien escrita y al mismo tiempo era una cosa que... empezaba y no podías dejar de seguir leyéndola porque te hipnotizaba. De una chica que se llama Juliana Migale Rocco. No sé si la conocen, pero ha publicado otras cosas en editoriales chicas. Y bueno, y yo la verdad que defendí mucho esta novela en las discusiones con el resto de los jurados porque me parecía que era muy jugada, ¿viste? Era muy jugada, pero estaba muy... Lo que se había propuesto lo había logrado. Porque vos no podías dejar de leerla, ¿no? Era una cosa, en su forma era perfecta.
Claro.
Y era muy inquietante al mismo tiempo lo que ella hacía.
Pero no ganó.
Ganó.
Ah, ganó. Ah, bueno, lograste defenderlo.
Sí, ganó el premio, ganó, ajá, el premio de novelas. Sí,
¿y todavía
sí,
no
sí
se terminó, no se publicó?
Todavía no se publicó, creo.
Claro, hay que ver qué pasa, pero, ¿no? Porque ¿quién
me pregunto quién, claro, la va a publicar, pero...
¿Quién se animará?
Yo supongo que la va a publicar una editorial no tan comercial.
Claro.
Porque esa es su apuesta, ella sabe, ajá, cuál es su público, ¿entendés? Esa, claro, esa sensación de que alguien sabe que está escribiendo eso y se la juega y que no busca... que una editorial grande la publique, ¿entendés? Para después recorrer el mundo con esa fantasía de que nunca sucede. Por otro
sí, o te puede suceder con una editorial chiquita, ¿no? Como sí. Dolores Reyes le pasó a una editorial independiente, a Selva Almada en su momento también.
Totalmente.
Creo que hoy en día las editoriales independientes están funcionando más así, ¿no? Como semilleros. Que después las grandes editoriales dicen, bueno, a ver, acá esto me gustó, a ver qué podemos hacer.
Exacto.
Pero a veces funcionan mejor en las editoriales independientes que en las grandes.
Y también hay algo, esto vos me corregirás, Paulo, ¿no? De que también muchas de las editoriales grandes están teniendo dinámicas o lógicas de editoriales pequeñas. Yo, por ejemplo, me juntaba en lo que era el CIE, cuando era hace mucho tiempo, ya en el CIEstáculo de Horacio Salas, que iban Santiago Kovadlov, Vicente Batista, bueno, Venturini, pero Venturini iba como la esposa de Fermín Chávez. La verdad es que nadie sabía que escribía. Yo la conocí así, a través de,
mirá vos,
de Fermín,
¿no?
Que era
increíble,
un historiador del peronismo.
Sí.
Eran de Nogoyá, Entre Ríos. Y, espérate que se me fue lo que iba a decir. Ah, y Horacio contaba, ¿no? Porque yo en ese momento me acuerdo que el fuerte eran Cucurto, Casas, que habían pasado, no sé si a MC o a... estoy hablando de los años 2006, 2007, 2008, después de los Lemmings, ahí. Y ellos se fijaban mucho en el tiraje. Y decían 1.500 ejemplares. Como que cambió. Me decía, pero en nuestra época, si MC te sacaba 25.000, habla de Cosiancicha, no sé.
Sí,
pero quiero decir, como que cambió eso. Ahora dicen, bueno, testeamos, hacemos el mismo tiraje que, Interzona, que 1.500, y vemos.
Sí, son 1.500.
No es por eso que, por ejemplo, Guillermo Arriaga, que ganó el premio Alfaguara, con Salvador el Fuego, todavía no agotó, lo ganó hace 3 años, no agotó la primera edición, y hicieron 2.000 libros en Argentina.
¿Nada más?
Nada más, y lo dice, primera edición, 2.000, y es un premio de $180.000.
Sí.
Que no te agota 2.000 libros, de un tipo que escribió
Amor es Perro. Pública.
¿Cuánto pasa de hotel eso? Pagamos con $180.000.
¿No? Nos ponemos uno.
Depende de qué hotel
qué
también.
Lindo.
Tenemos que ir a un corte. Te voy a dejar dos preguntas, Paula, para la próxima. Primero, Borges decía que he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. En términos de hoteles, ¿el peor de los pecados es quedarse en el hotel? Primera pregunta. Segundo, Ebe Ward, que también escribió sobre hoteles, tiene un famoso libro, Turistas, y fue de Turistas y Viajeros también.
Adriana Hidalgo.
Hacía una diferencia entre justamente turistas y viajeros. Si el hotel es como está, siempre que hay un turismo, un viajero, suele haber un hotel. Ella decía como el turista era el que estaba de paso, el que sacaba la foto de lejos, y el viajero el que vivía la experiencia en primera persona.
Exacto.
La pregunta es, ¿tus personajes son turistas, son viajeros o no son ninguna de las tres cosas, tus personajes del Metropole? Y también que nos cuentes alguna historia de una vez que hayas sido turista y otra vez que hayas sido viajera. Nada más, de toda esa tarea te dejé. Próximo bloque, seguimos con Paula Pérez Alonso y su libro El Metropole.
Yeah. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con mejoras en la red de agua y saneamiento ambiental en La Plata. Además, continúa la puesta en valor de espacios sociocomunitarios, veredas e iluminación en barrios populares de La Plata. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y formá parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta sigue su camino al Mundial 2026 y vos lo vivís en provincia.
Jueves 10 de octubre,
desde las 17,
la selección visita a la Vinotinto.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa.
Venezuela, Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias.
Jueves 10 de octubre,
desde las 17, en provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Es cierto que yo tenía imaginación de chica, pero lo que voy a contar no proviene de la fantasía ni de la pesadilla. Mi madre era una mujer muy bella, alta y distante. Aseguraba la seducción sutil con cada uno de sus movimientos. Los modistos, donde renovaba su sofisticado vestuario en cada temporada, la usaban como manecán para probar los modelos que les mandaban los diseñadores de París y se maravillaban porque nunca tenían que modificar el original. Recuerdo con nitidez cuando nuestro padre le regaló una carísima piel de ocelote, no porque a mi madre le gustaran especialmente las pieles, aunque en esa época se usaran, sino para verla en ella. Una tarde llegó una caja enorme sujeta con un moño delicado. Mi madre se sorprendió porque no lo esperaba. Deshizo el moño con suavidad y abrió la caja. Allí estaba la piel del pobre ocelote envuelta en papel de seda. Arrebatada por una excitación que yo no le conocía, mamá sonrió con todos los dientes, su cuerpo se onduló en una convulsión extraña y sus ojos brillaron con destellos nuevos. se deslizó dentro de él y nosotros tres la miramos arrobados. Sentí un escalofrío al percibir su gozo supremo. El ocelote adquiría vida en el contacto con su cuerpo. No era una piel asombrosa, era un animal que revivía al envolver sensualmente los hombros y el torso de mi madre. Sonó el teléfono. Nuestro padre quería verla. Ya llegaba. Y aunque por un momento quedamos suspendidos en la espera, me llamó la atención algo en el fondo de la caja. Una pieza extra de piel. Un cuello en el que habían incrustado los ojitos del animal que miraban perplejos. Nuestro padre la adoraba y no se dio cuenta del efecto que tuvo en ella el encuentro con ese animal. Nada ni nadie produciría en ella lo que el ocelote, al que nunca volvimos a ver. Lo guardó en la caja como un secreto, como un objeto al que había que resguardar de la luz. No había duda de que mi madre era cautivante para todos, hombres y mujeres, grandes y menores. Para mí siempre fue alguien misterioso. Llegábamos de vuelta del colegio a las 5 de la tarde y ella siempre estaba allí. Sencillamente se ocupaba de hacer funcionar la casa, de que todos los días mi hermana, unos años mayor que yo, le pedía que le tomara la lección del día siguiente. Ella disfrutaba de ese momento porque era muy buena alumna y a mí me gustaba escucharla repetir cada uno de los temas con precisión y un alto y claro timbre de voz. Yo me ubicaba en el hall que separaba nuestro dormitorio del de nuestros padres. Más indolente, saltaba el elástico, un juego que se jugaba de a tres en los recreos, con dos chicas que sostenían el elástico en cada extremo hasta dejarlo tirante, mientras que la tercera saltaba pisando el elástico en distintas posiciones y alturas hasta que perdía y le tocaba el turno a otra. En casa, yo reproducía el juego. Ponía dos sillas y practicaba a distintas alturas mientras oía y veía a mi hermana, de espaldas, repetir conceptos de historia, geografía, lengua, y a mi madre, de perfil, sostener el libro de turno, sentada en un sillón de su dormitorio a contraluz.
De El Metrópole, ¿de qué cuento es ese?
Es Lo Inconfesable.
Lo Inconfesable, uno de los cuentos que forman parte de este volumen de relatos. ¿De dónde salió Lo Inconfesable?
Lo Inconfesable es una hija que... una hija que ve, que tiene la fantasía y ve que su madre es una bruja.
¿Qué pasó?
¿Y qué pasa con eso? Eso partió de una fantasía mía de chica.
¿Tenías esa fantasía de que tu mamá era una bruja?
Tuve esa fantasía durante un año, creo.
¿Pero habías visto o sentido algo que te hizo pensar eso o se te ocurrió de la
nada? No.
¿Se te ocurrió?
Para nada, no.
¿Y le decías a tu mamá otro?
No, totalmente. Digamos que lo que cuenta este cuento, digamos, es totalmente fantasía, pero... Y todo como se desarrolla el cuento. Pero escribir este cuento me llevó a investigar cuestiones de las brujas en el siglo XV, que las quemaban. Y investigué, y di con algo profundísimo de la naturaleza de mi madre, verdadera, que está en el cuento, porque tiene que ver con esto, de que la madre en algún momento se revela ante la hija, porque la hija la descubre y...
Y no vamos a decir más nada para que vayan a buscar ya desesperadamente. Bueno, va a estar, lo pueden comprar por internet ya mismo esta noche. Sí, El Metrópole, de Paula Pérez Alonso, Editorial Tusquets. Y si no, mañana van para saber cómo sigue este cuento. Y eso me lleva a una pregunta. Tenemos todavía dos preguntas pendientes, pero antes quiero pasar por una que es un clásico de este programa, que es ¿cómo nace la Paula Pérez Alonso, escritora? Me imagino que la imaginación tuvo mucho que ver.
Muchísimo que ver. ¿No? Yo era muy introvertida, muy introvertida. Era bastante muda, te diría. Y en mi adolescencia y siempre necesitaba como apartarme un poco y había conseguido que me dieran el cuarto que era del cuarto de las valijas.